Mi nombre es María Angélica Pérez Arias y llegué aquí en el año 62. En ese tiempo ya San Pablo tenía sus escuelas básicas, o sea, primarias en ese tiempo. Y recordamos siempre a Delicio Cárdenas, que era director de la Escuela 12, y a la señora Miguelina Vargas de Yelós, que era la directora de la Escuela 13, porque en esos años se separaba hombres y mujeres. Así que yo llegué de profesora acá. Y en ese momento conocí a muchos personajes que habían pasado por la historia de San Pablo, porque San Pablo antes era, en sus comienzos, una comuna, vamos a decir que era como un puerto trumado, era el puerto libre, y por aquí se entraban las cosas que se traían de exportación. Entonces familias como Yelós, Gineman, Albrecht, Pinninghoff, Rosas, en fin, son familias que fueron pioneras en este pueblito, digamos, en ese tiempo.
En términos de infraestructura, creo que era la Villa de San Pablo, era una manzana, era la plaza, el entorno.
En realidad, San Pablo en ese minuto era una pequeña villa nomás, que tenía algunas calles sin pavimentar. Incluso no había ni siquiera agua potable en ese momento todavía cuando yo llegué acá. Después ya llegó obra sanitaria, se puso el agua potable y todas esas cosas. No había alcantarillado, entonces realmente era un pueblo de tradición campesina, digamos, nada más. No era un pueblo progresista como hoy día.
¿Quién eran los que vivían acá en la villa propiamente tal? ¿Eran la familia que usted nos mencionó o eran otros?
Mire, eran otros. Por ejemplo, yo recuerdo a un señor Alvarado, que vivía ahí frente a la plaza. Acá en la otra esquina vivía una familia Burgos Sotomayor, un señor Lobos, don Víctor Lobos. Imagino que también estaba la familia Pirul, que vivía en la otra esquina. La familia de don Delicio Cárdenas, que era casado con la señora Esther Oifeman. Don Alejandro Albrecht, el señor Bravo, que era el que tenía la carnicería. Nos conocíamos todos, pues, la familia Delgado, que incluso el hijo de ellos es un atleta que está en este momento acá.
Don Fernando.
Don Fernando, claro. Ellos tenían un almacén y ahí se iban las compras a ese almacén.
¿Cómo era el día a día del San Paulino en ese entorno?
En realidad para mí era aburrido. Bueno, pero yo como trabajaba en la escuela, tenía relación con los niños, era entretenido. Pero para el resto de las personas eran los días comunes nomás, pues yo creo que la gente se levantaba muy temprano a los trabajos agrícolas, a la crianza de las gallinas, de los cerdos. Se criaba cerdo por todos lados, ¿no? Como ahora que está prohibido criar cerdo alrededor de lo que es la ciudad, más bien. Y si alguien trabajaba afuera, no sé por qué medios iría, porque la micro solamente pasaba una vez en la mañana, a las 9 de la mañana, y regresaba en la tarde como a las 4, y era la única micro que había.
¿Y esa micro desde dónde venía y a dónde iba?
La micro venía de Río Bueno, era de un señor Alderete, recuerdo, y iba a Osorno, y regresaba en la tarde, y eso era lo único.
¿Ingresaba a la villa?
Claro, ingresaba a la villa por un camino lateral que había acá, por no recuerdo cómo se llama ese camino ahora en este momento, pero era bastante malo el camino. Ya una vez que se comenzó otro empresario, el señor Rudloff, que estuvo por muchos años llevando niños, trayendo niños, porque antes los niños venían a pie a la escuela y por Dios que le ponían empeño. Eran más empeñosos que los de ahora, que andan embarcados, subsidiados por el Estado en vehículos. Antes los niños venían caminando, invierno y verano, todo igual.
¿Era el tiempo de los niños a pie pelado al colegio?
En realidad sí, había muchos que andaban a pie pelado, sí. Y que nosotros tratábamos en lo posible de que ellos se solucionara ese problema, porque nos parecía un poco extraño ver niños sin zapatos. Eran familias realmente pobres, que vivían como inquilinos de mucha gente rica que había aquí alrededor. La familia más importante de los ricos aquí era, como nombré delante, y más los Vázquez y Hot, que venía mucha gente allá de Hueleco.
¿Cuál fue como el momento, según usted, en que San Pablo rompe esta monotonía, por decirlo de algún modo, y comienza un poco más el desarrollo, un nuevo edificio, una nueva escuela? ¿Cuándo más o menos se da eso?
Bueno, yo le voy a decir que la escuela particular siempre funcionó porque antes la escuela era de monjas, me contaron a mí. Y luego después pasó a ser la escuela del cura, que le decíamos nosotros. Pero después de... En un tiempo, nosotros, la escuela número 13 que dirigía la señora Miguelina, llegó a tener el séptimo año, que fue la reforma educacional del año del presidente Frei. Enseguida vino el octavo y enseguida nosotros peleamos por el primero medio, porque para nuestros niños era muy difícil ir a Osorno, pagar pensión, porque no podía pensar en la locomoción si era escasa. Y desde ese momento, después de eso, pasado varios años, ya podemos decir de que comenzó una nueva época.
¿Qué tiempo es más o menos ese?
Mire, yo calculo que eso fue como el 80 y tanto. Tuvimos ahí de alcalde al señor Santa Cruz, que era una gran persona y que se dedicó también a fomentar al pueblo, o sea, de darle otro color al pueblo. Y ya después, con el tiempo, esto fue cambiando, pero para nosotros que volvimos a San Pablo, porque yo estuve un tiempo retirada de San Pablo por mi propia voluntad, digo yo, de repente, pero ya don Omar Alvarado era el alcalde y ya ahí nosotros notamos el cambio. Ya todo
ya
había
estructura,
claro, ya se hicieron edificios, se pavimentaron las calles, hubo alcantarillado, la luz eléctrica era otra cosa y también ya había más instituciones, nos podíamos juntar y decir nuestra palabra. Así que bueno, para nosotros eso fue grato y volver y ver que había cambiado.
¿En algún momento San Pablo era una villa de gente, adultos mayores particularmente? ¿Había una característica que se comentaba?
En realidad estaba bastante equilibrado en ese tiempo. Ahora yo creo que somos más los adultos mayores que el resto, porque nosotros estamos calificados entre las comunas que tenemos más adultos mayores y que tratamos de organizarnos y de darle un poco más de... como diríamos, de comodidad, de relaciones humanas, de vivir una vida un poco más sociable.
¿Cómo ha cambiado la vida, considerando la experiencia de usted del 60 aproximadamente, para las personas en general hasta hoy, en el siglo XXI ya?
Bueno, nosotros creo que no podemos dejar de decir que nosotros estamos dentro de la normalidad del resto de las personas, porque aquí también roban. Ha llegado mucha gente de afuera, hay muchas poblaciones, colegios, hay colegios incluso particulares, ¿no es cierto? Y no, ha cambiado en todo sentido, o sea, ya la vida es otra cosa, ya no nos conocemos como antes, que en las calles nos conocíamos todos, nos saludábamos. Ahora vemos caras y no sabemos quiénes son porque han llegado de todos lugares acá. Ese es el momento que vivimos nosotros ahora. También con eso ha llegado no solamente... Ha llegado personas constructivas que colaboran con los clubes deportivos, con los colegios mismos. Se han creado clubes de personas que tejen, artesanos, comerciantes, etcétera. O sea, eso es la vida ahora.
La modernidad se ha venido a instalar de algún modo, eso dice.
Exactamente, aunque a veces la modernidad es perjudicial, pero sí, nosotros tenemos una linda biblioteca, tenemos una linda casa del adulto mayor ahí para... Hay gimnasio, hay una cancha de fútbol que es maravillosa. O sea, todo eso es progreso, sobre todo para apoyar a la juventud, que es lo más importante, para que no caigan en los vicios.
A ver si pudiera dar algunos como tips respecto de lo que fue para usted San Pablo, por ejemplo, en el 60, 70, 80, así como, ¿cuáles son como los elementos o los hitos más relevantes en esos periodos?
¿Cómo así? A ver.
Por ejemplo, en el año 60, usted habla, por ejemplo, está ¿sí? Frei, la reforma agraria y todo eso.
Nosotros en ese tiempo teníamos una casa de socorro, esa, que le llamaban casa de socorro porque era había un practicante que, a todos los que somos más antiguos sabemos que el señor Otárola era como nuestro médico. Hoy día nosotros tenemos un consultorio donde hay médicos, enfermeras, hay progreso, se nota. Eso la gente debe tratar de apreciarlo porque muchas veces nos quejamos de lo que pasa, pero no apreciamos lo que tenemos.
El 60, digamos, hay un grado de tranquilidad en términos sociales, está Eduardo Frei, sí. La reforma agraria. El 70, ¿cómo se vive en San Pablo, por ejemplo, 70, 73?
Bueno, el 73 mejor no quiero ni acordarme, porque realmente hubo personas que trataron de causar el mayor cantidad de daños posibles. Ahí sí que nos dimos cuenta de que vemos caras, pero no corazones. Bueno, yo puedo decir que yo salí el 73 de aquí por razones que política, por tener una idea distinta al alcalde de turno, porque en realidad fue bastante triste ese periodo. Nos castigaron algunos y algunos pasaron a alejarse de San Pablo, a irse a otras ciudades, a otros países.
¿Hubo persecución? ¿No? ¿Le ocurrió a usted? A ver si me cuenta eso.
Exactamente, sí, hubo persecución.
¿En el caso suyo qué había? ¿Por qué se le persiguió?
Bueno, seguramente yo era directora de escuela en ese momento y había muchos intereses creados con quitarme el cargo porque por la famosa Escuela Nacional Unificada, pero que en realidad no era ningún peligro porque nosotros sabíamos cómo trabajarlo. Nosotros no estábamos inculcando nada a los niños que siga por este partido político o por el otro, nada. Nosotros estábamos educando, como siempre los maestros lo hemos hecho. Educar para servir, no educar para hacer daño. Entonces fue triste eso. Y tuvimos que salir de San Pablo con, bueno, muchas personas. Yo en este momento no recuerdo los nombres, pero yo tengo un amigo que fue, lo llevaron a la isla Dawson. Y realmente no tenían mayores mérito, o sea, para como el que lo castigaran de esa manera.
No había motivo.
Claro, ningún motivo. Y otros que se fueron arrancando sabiendo que ya los estaban persiguiendo. Sí, no, fue triste. Esa etapa fue de desconfianza, de no saber a qué atenernos, etcétera.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera de San Pablo?
30 años.
30 años.
Sí, 30 años. Pero como la familia de mi marido vivía acá, yo venía regularmente, así a ver a... Pero siempre dije yo, cuando algunas personas me preguntaron después cuando regresé, ¿qué piensas, qué haces? Bueno, yo lo único que digo es que ahí está Dios mirando. Y no soy yo quien puedo perdonarlos, pero no olvidarme de lo que pasó.
Los 80, mirado desde fuera ya, considerando que usted es de San Pablo.
Los años 80, yo creo 80, que...
90.
Los 90, bueno, los 90. Yo parto aquí de la época de Don Omar, que él dice que, bueno, yo fui como profesora de él, entonces yo parto de ahí, porque de ahí para adelante yo he visto cómo se ha progresado. En todo sentido de la palabra, porque él no ha descuidado ningún aspecto del deber cívico, digamos, porque el político tiene que preocuparse de todo. Y del momento que le dieron a las municipalidades tantas responsabilidades, yo creo que hay que tener muchas agallas para asumir salud, educación y todo lo demás que viene, las construcciones, las obras públicas en general. Para nosotros él ha sido un muy buen alcalde. Y quien critica, critica porque quiere molestar o porque tiene ansias de poder o por etcétera, pero por lo demás él ha sido un muy buen alcalde.
¿Cuál es la reflexión final, digamos, considerando que hoy día estamos en un nuevo aniversario, van a ser, son 149, si viene un 150 que de pronto es más relevante que otro, ¿cuál es como la reflexión, el llamado que hay de parte de usted de ser una sanpaulina?
A la gente en general. No, bueno, en general yo lo único que le pediría a la gente es que sea constructiva y que sea reflexiva, que colabore, que piense que todo lo que se hace en favor de todas las personas, de todos los ciudadanos, no de algunos, de unos en particular u otros no. Es construir y no destruir. y construir no solamente en el plano material, sino que construir en el plano moral, en el plano de la crítica, que no sean tan destructivos, porque realmente las personas se conocen por sus obras y eso hay que reconocerlo. Creo que hay que educar para el futuro, porque nosotros como adultos mayores sabemos perfectamente que si se educa hábitos, actitudes, que otras motivaciones son realmente buenas para nuestros niños, y eso tienen que pensarlo los que son adultos hoy día. Tienen que pensar que mañana van a ser viejos como nosotros, ancianos o adultos mayores, como quieran llamarnos. Pero si no saben educar a sus hijos, no van a tener un progreso, ni van a recibir un cariño, ni nada.
Se va a cosechar lo que se siembra.
Claro, se cosecha lo que se siembra, pues sí, eso está claro. Entonces deben considerar eso, no hacer tanta crítica negativa. La vida es una sola y hay que vivirla con alegría, con amor. Hay que dar gracias a Dios de lo que uno tiene. Y no siempre andar pensando en que yo lo podía haber hecho mejor y que por qué lo hace así y que por qué asá. Yo soy feliz porque gracias a Dios yo tengo mi madre con 103 años, ha visto pasar a muchas generaciones y ella siempre ha dado el ejemplo. Mano firme y triunfaremos, para que los niños sepan conducirse en la vida, no dejarlos hacer y dejar pasar.